Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco. Auspicio de Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Y disfruta 15% cashback en restaurantes durante mayo en Perú con Visa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco de día viernes 19 de abril. El conductor titular, el dueño de esta área chica, está de viaje de trabajo. Claro, está, entiendo, en Antofagasta, donde este fin de semana se está realizando, porque ya partieron algunas actividades, el Festival de Ciencia Puerto de Ideas Antofagasta 2024, un festival que ya tiene una tradición importante, invitados muy, muy interesantes, como siempre, y Polo va a estar a cargo de algunas actividades allá, así que además aprovechamos de desearle muchísima suerte. Ayer mismo estuvo con Mauro Costa Mattioli, ¿cierto? El científico uruguayo, muy interesante sus investigaciones, estuvo acá en el programa, entrevistado por Polo, y iba a estar Mauro Costa Mattioli, por ejemplo, en dos charlas en Antofagasta. Si pueden verlas o revisarlas luego cuando quedan en el contenido, en la página, en puertoidea.cl, realmente se los recomiendo porque es muy, muy interesante el trabajo de Mauro Costa Mattioli. En fin, nos escuchan como siempre en Santiago a través del 89.7 FM. Nos escuchan también en, por ejemplo, Valparaíso con el 104.1 FM, en Concepción con el 90.1 FM y sentado frente al mar en Puerto Montt en el 99.7 de la frecuencia modulada. También nos pueden escuchar a través de Duna.cl, donde bajo su propia responsabilidad, sin reclamos después, puede también ver la señal de video. No sé qué. Se hace lo que se puede. Pero tenemos ahí en el switcheo al pulpo del Switch, Luchito Cruces. Así es que, por lo menos la transmisión, impecable, nada que decir. Hoy día, como cada día viernes, tenemos... me falta también decir que si están en el sistema BTR, pueden escucharnos en el 665, y que también pueden bajar la aplicación de Radio Duna para teléfonos inteligentes y no tan inteligentes, digamos, de cierto nivel para arriba, y escuchar, ya sea en directo o en envasado, o todas las anteriores, toda la programación de Duna. Ahora sí, como cada día viernes, tendremos hoy la visita de nuestro reportero del hedonismo, ¿cierto? Así, un verdadero militante sensorial, un verdadero corresponsal en el mundo del paladar, ¿cierto? Don Quique Yávar con su sección ¿Y qué tal si salimos? Como lo dice tan conspicuamente nuestro gran locutor Chago Ramírez. Y antes de ir a nuestra primera canción, perdón, estoy un poco disperso. En el segundo bloque, los quiero dejar muy invitados al segundo bloque, porque resulta que tenemos de visita a una escritora argentina que se llama Gabriela Cabezón Cámara, cuya última novela se llama Las niñas del Naranjel. Ella estará en Santiago hablando justamente de esta novela editada por Random House, muy, muy interesante, entretenida, fascinante, no solamente la novela y la manera en que Gabriela Cabezón Cámara escribe, sino también la historia real de la cual ella se cuelga y la historia que ella va contando en la ficción. Súper interesante, súper entretenido el libro Las niñas del Naranjel de Gabriela Cabezón Cámara, que nos va a visitar en el segundo bloque de este programa. Tenemos hartas preguntas para hacerle. Gabriela Cabezón Cámara, que yo tengo que confesar, no la conocía y estuve viendo algunas entrevistas de ella y su libro anterior parece que fue un hitazo en todo el mundo, está traducido del inglés y todo, que se llama Las aventuras de la China Iron. Y así que, qué bueno ponerse al día con autores o autoras que uno por lo menos hablando personalmente, desconocía, no tenía en el radar. Así que un gran, y se las recomiendo de verdad, si es que ustedes tampoco la tenían en su radar, les recomiendo de verdad poner atención con Gabriela Cabezón Cámara. Eso va a ser en el segundo bloque de nuestro programa. Antes de ir a la canción, comentemos una noticia que resultó bastante desconcertante hoy día. Ya saben que en la ciudad de Nueva York está, desde esta semana, se inició el juicio, un juicio histórico, porque es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es sometido a un juicio criminal. Y es obviamente el juicio a Donald Trump por una de las tantas causas que lo tienen como imputado. En este caso es la causa por los pagos a esta actriz de cine porno llamada Stormy Daniels, que en la campaña del 2016, la campaña que él ganó para llegar a la presidencia por primera vez, Donald Trump, al parecer estaba tentada de contar a los tabloides la historia de cómo tuvo un affair, un amorío con Donald Trump. Y la acusación es que él, en el fondo, le pagó para que se quedara callada. No se trata de un juicio del escándalo marital que esto supone. Desde luego, se trata de un juicio de falsos testimonios, de falsas declaraciones de impuestos, de ocupar fondos que se supone que son para una cosa, de ocuparlas en otra, fondos de campaña, de las declaraciones que se hace de cómo se gasta la plata de campaña y cómo y para qué es la plata que se está gastando, en el fondo. Ahí es donde radica el cargo criminal. Y esta semana se hizo, es más bien mucha fase previa, partiendo por la selección del jurado. Ustedes saben, todos hemos visto las películas, que sabemos más o menos cómo funciona el tema. Un panel de 12 jurados que son ciudadanos comunes y corrientes, que son citados y son seleccionados de un pool bastante amplio. Entonces van pasando grupos muy grandes y ambos abogados o los abogados de ambas partes, de fiscalía en el fondo y del defendido, tienen que acordar que es los jurados que están siendo sentados ahí pueden cumplir con esta misión. Algo bastante especial en este caso, porque desde luego Donald Trump es un personaje no solamente muy 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 conocido, no solamente en Estados Unidos, en el mundo entero, ¿cierto? Y también es un personaje muy polarizante, en el fondo. Quienes lo aman así como en un culto, y quienes lo odian, hay mucha gente que lo odia como también con cierto grado de fanatismo. Entonces, encontrar gente que, bajo su propia percepción, porque se le pregunta, ¿usted puede ser imparcial en un juicio o tiene opiniones fuertes sobre este señor? La gente que decía, ¿sabes qué? Este tipo, tengo opiniones fuertes sobre él, se tenía que excusar, tenían que sacarlo el jurado. No podía ser jurado, porque decían, ya estoy como prejuzgado, en el fondo, o predispuesto. Bueno, quedaron 12 miembros del jurado, obviamente no podemos conocer su nombre, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto está sucediendo en un juzgado ahí en las cortes en Nueva York, en la calle Central Street, ahí en Downtown Manhattan. Y resulta que hoy día, en un parque, una plaza que hay en esa misma calle, a una escasa cuadra de los tribunales, un hombre se prendió fuego. Se intentó, en el fondo, quemar a lo Bonson. Gritó algunas consignas, tiró un par de panfletos y se prendió fuego. Existe un video, de hecho, que la verdad yo no he visto ni pretendo ver, pero está en algunas partes. Y bueno, en el momento en que él hace esto, obviamente, además, por todo lo que está sucediendo, hay mucha policía por ahí, entonces inmediatamente van unos policías a apagar sus heridas, y el tipo finalmente es trasladado a un hospital para recibir tratamiento médico y no se ha informado de su estado de salud. No hay una vinculación clara, como política, por lo menos, con lo que está sucediendo en los tribunales de justicia de la ciudad de Nueva York y esta acción de esta persona que, por lo que uno lee, parece ser un individuo más bien perturbado psiquiátricamente. Si uno ve, hay fotografías del ¿cómo se llama? De alguno de los panfletos que tiraba ahí, son estas típicas. En Estados Unidos, por lo menos en Nueva York, hay gente que de repente está en una esquina, así como están en el centro de repente predicando gente como religiosa, ¿cierto? Sobre la Biblia, etcétera, etcétera. Hay gente que está de repente en una esquina predicando de que todo es una gran conspiración, de que el 11 de septiembre fue un trabajo de la CIA, de que la gran conspiración de los medios está haciendo no sé qué cosa, de que Vietnam, no sé, pueden elegir un pool bastante grande de causa en el fondo. Y este panfleto de este señor decía la verdadera historia del mundo, citaba a el director de la CIA del año 81, Bill Casey, diciendo, todos sabemos que la campaña de desinformación, que nuestra campaña de desinformación está completa cuando todo lo que cree el público americano es falso. Entonces, en el fondo es como da la impresión de que son como estas teorías conspirativas que, como les digo, de repente hay gente que parece a todas luces psiquiátricamente perturbada, se ponen a hacer como grandes manifestaciones públicas y, bueno, esta persona decidió prenderse fuego. Fue bastante, obviamente, chocante para las personas que lo vieron. Hay muchos testimonios que se recogen en la prensa y estaban, como les digo, todos los medios de prensa ahí. Entonces, digamos, fue muy, muy impactante. Como les digo, no se ha establecido una vinculación entre el juicio de Donald Trump y este acto, pero le puso un final de semana, digamos, bastante, en el mejor de los términos, espectacular, a una semana que, como les digo, es histórica por otras razones, por razones políticas y por razones, si se quiere, del ámbito judicial en Estados Unidos. Va a estar entretenido el juicio. Además, como no se puede, no hay cámara, no se puede grabar, etcétera, están los típicos dibujitos de los artistas del juzgado. Y pelaban porque decían que Trump se anduvo quedando dormido. Se leía la cabeza para abajo. Es como cuando uno se va quedando dormido en la micro. ¿Ah? Como que está ahí, ¡fua! Se te da la cabeza para abajo. Y cuando se te da para abajo, como ahí. La típica cabecea. La típica cabecea de micro. Bueno, piensen, Donald Trump ya tiene sus años. Tiene 80 y tantos años. Qué sé yo, está larga hora en un tedioso, porque está, tiene que estar ahí además, tiene que estar presente. Trató de que el juez lo dejara no estar, pero el juez le dijo que no. Entonces tiene que estar presente incluso en estas etapas previas, que es la deliberación de si el jurado se queda o no, qué jurado, etcétera, etcétera. Entonces, en fin, se anduvo quedando dormido y hay dibujos que lo retratan así, como con las persianas abajo. En fin, escuchemos algo de música antes de recibir a Kike Yávar. Esto se llama Instant Crush. Ya canta Daft Punk con Julián Casablancas de invitado.
Algo para comer, algo para tomar, un lugar nuevo para conocer. ¿Y qué tal si salimos? Con Enrique Llavar, en Aire Fresco.
Presentado Don Quique Llavar. ¿Y qué tal si salimos? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
¿Viste que me llegó el memo?
Te llegó el memo de la camisa de mezclilla, sí. Así que muy bien.
Estamos muy,
muy bien, uniformados. No porque no esté el polo, tenemos que aquí relajarnos.
No, para nada.
Ah, hay códigos de etiqueta en este lugar.
Siempre. Que hay que
cumplir. Y los viernes de es mezclilla.
Claro. Por lo menos ahora en este. Mientras se va el verano y llega el otoño con más
Estamos
fuerza.
Todavía definiendo el uniforme del resto de las temporadas.
Exactamente. Oye, Pancho, seguimos en esta ruta del brunch, donde hemos estado viendo las distintas apuestas gastronómicas que hay dentro de Santiago, pero me dijeron hay brunches que son distintos y que tienen una onda que partió probablemente en los Emiratos Árabes Unidos, allá en Dubái, donde es un brunch que mezcla la comida con la hora del té. Ya es como las 11 comidas, como decía Julio Videla.
Ya, claro.
Pero que tiene esta gracia de ser como...
¿Por qué? Pero si 11 comidas es una expresión muy...
Sí, pero Julio Videla clásica. Lo decía, yo lo conocía así. Por
¿En
él.
Serio?
Sí.
Mira, qué curioso, las referencias de la juventud.
Ya. Pero bueno. Ya. Bueno, la cosa es que...
Saludos a la familia, don Julio.
Sí, un abrazo.
Un recuerdo póstumo.
Así, con todo el respeto.
Que así. Va, no está la cosa. Sí. Así, siempre se...
Claro, sí. Sí, se me acuerda.
Ya,
bueno, característico. Bueno, y allá en los Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, está esta tinte que es como un after office, que es como la patada inicial del fin de semana.
Ya. Lo que me está diciendo no suena nada a brunch de partida.
Es claro. Pero tiene un poco la parte del buffet, la parte de poder ir sacando distintas cosas para picar, algo un poquito más informal, como es el brunch, que tiene esa característica, y que esta tendencia la tomaron y la trajeron, por supuesto, a Santiago, a un hotel que es muy lúdico y yo lo encuentro muy juvenil, que tiene esa esencia, un hotel como el Hotel W de acá de Santiago,
claro,
que tiene también una propuesta gastronómica muy completa, o sea, tiene 3 restaurantes abajo en el subsuelo, 4 con Margot, pero tiene todo en el fondo el grupo de Gastón Acurio que está ahí con Tanta, Muestiki, y arriba también tiene la propuesta gastronómica de Mitsuharo Sumura, Micha, el dueño de Maido, que tiene ahí también Caray en el Hotel W. O sea, es un hotel que sabe muy bien de cómo moverse en la gastronomía, y aparte un hotel que le gusta de repente hacer fiestas adentro, es un hotel que tiene una esencia bien juvenil, bien de pasarlo bien.
Y esa terraza arriba, la vista que tiene,
es increíble.
Ese bar es bien valioso por eso, por eso solo, digamos.
Exactamente, claro. Que es el bar de el restaurante Noso.
Claro.
Y ahí en el restaurante Noso es donde se encuentra también este Night Brunch, que se da los días viernes, hoy día mismo, donde se juntan distintos factores como la coctelería, hay variedad de platos como ceviches, baos, una propuesta oriental bien completa, y hay incluso un mesón completo de sushi, hay una parte de ceviches que de verdad es increíble, donde ahí está ahí la pesca del día, en el fondo, la porción de cada pescado ya en un bowl, entonces... Uno llega, se acerca y están unos chefs ahí mismo y dice, oye, me tinco ese salmón que está ahí, ¿cómo lo quieren? ¿Qué versión de ceviche? Y ahí hay distintas leches de tigre, desde las más normales hasta tropicales, hay salsas de ají amarillo, o sea, lo mejor para poder hacer un ceviche ahí mismo que esté muy fresco y que te lo hagan customizado a tu pinta. ¿Ya? O sea, ponerle en el fondo canchitas, algún canchi, yuca, lo que tú quieras puedes preparar ahí en esa estación de ceviche de este Night Brunch. Pero también la gracia que tiene es que por el precio, que son 45.900 pesos, incluye todo este buffet con ceviche, comida caliente también, postre, y al mismo tiempo también bar abierto en pisco, vodka, cervezas o vino,
vaya,
y jugos y bebidas. ¿Ya? Entonces, este Night Brunch es un lugar, pero de verdad, perfecto como para poder hacer la previa del día viernes. Incluso yo, cuando fui a conocerlo, vi algunas personas que estaban, unas novias, que estaban como en despedida soltera con amigas.
Ah, mira.
Y que estaban comiendo, tomando fuerza para lo que sería esa noche. Así que, de verdad, es un lugar que tiene... da la manera perfecta para poder hacer una buena previa, porque al mismo tiempo hay un DJ al medio que da en el fondo hasta la visión de esa terraza, que es increíble, del Hotel W, y ese DJ está animando la fiesta todo el rato.
¿Entre qué hora es esto?
Esto parte desde las 7 hasta las 11 de la noche. Ya es perfecto para hacer la previa.
De aquí
nos vamos al tiro.
De aquí nos vamos para allá.
Exactamente. Ya. Y bueno, y la oferta viene también. Hay baos, pinchos, hay rolls, pizzas, carnes y ensalada. En todo lo que es platos calientes hay un show kitchen que es increíble, donde están ahí los chefs y uno le puede pedir, quiero por ejemplo una mini hamburguesa o unos tacos real mexicano estaban haciendo ahí, y van cambiando y moviéndose los platos como un buffet que funciona de verdad muy armonizadamente, donde uno puede pedir lo que quiera. Ahora, la gracia también es que está todo bien en formato como picoteo, como en formato bocado. En el fondo, si usted pide una hamburguesa, pide una mini hamburguesa, ¿ya?
Ya.
Y la idea es que uno pueda probar todo.
Claro. Claro.
Exactamente, entonces no es como un lugar donde uno va a pedir solamente un plato, sino la idea es que ir varias veces, pararse, comer, y que sea como un picoteo, sentirse casi que en el living de la casa de alguien, pero con muy buena gastronomía, y poder tener también la opción de que a la mesa te lleguen los bebestibles que tú desees. Son marcas rotativas. Por ejemplo, el día que fui yo a conocer estaba un vino rosé dentro de la opción de vino, pero al mismo tiempo te reciben siempre con una copita de champaña y te van preguntando qué es lo que tú quieres. La propuesta también súper interesante, porque la propuesta de etiquetas son etiquetas premium. Por ejemplo, habían cerveza Peroni, pisco también de muy buena calidad, y el vodka lo mismo. No son las cosas como de entrada, sino también que tiene una vuelta un poquito más premium para poder ir a pasarlo bien en el fondo y celebrar como uno se lo merece. Así que esas son las gracias de este Night Brunch que tiene Hotel W, que por supuesto es como para ir entre los amigos. Igual habían familias que tenían hijos más grandes, estaban disfrutando, pero un perfecto lugar para ir a juntarse con los amigos.
Buen panorama de viernes.
Que de viernes, todas maneras.
Viernes está cargado de ese sentimiento de me lo merezco.
¿Ah? De todas maneras.
Como, me merezco, un gustito.
Exactamente. Sí. Pero también el Hotel W no quería dejar afuera a las familias, entonces tiene esta otra oferta que se llama el Sunday W Brunch.
Ya.
Que ahí sí.
Déjame adivinar, es el domingo.
El domingo. Sí. ¿Viste? Donde ahí hay una propuesta que es mucho más amplia, donde está todo orientado más bien al desayuno, donde también hay algunos tragos, como por ejemplo mimosas y copas de champaña, un poquito más como de soft drink para partir. Sí. Pero donde hay una estación preparada donde el huevo es protagonista.
Claro.
Y por supuesto, o sea, nosotros hemos visto que los huevos benedictinos, el huevo revuelto, pero parte fundamental del brunch. En el Sunday Brunch del W hay un especial lugar para los huevos en esa modalidad de brunch que tienen. Y tienen también un lugar donde hay postres, helados, hay popcorn de colores, frutas de temporada, una estación completa de café y bocaditos y delicias de la pastelería danesa. O sea, ya tiene este brunch que es un poquito más juguetón para ir con los amigos en la noche, y el día domingo una ocasión más familiar, donde pueden en el fondo probar cosas que están más orientadas hacia el desayuno.
Claro, ya más brunch tradicional. ¿Entre qué hora es el domingo eso?
Ese es entre la 1 y las 4 de la tarde.
Perfecto.
Donde los niños de 5 a 12 años pagan 22.500 y los adultos pagan 49.900 pesos. Ya. 50.000 pesos.
Perfecto.
Eso obviamente es por persona. Y ya es la instancia para que los niños puedan estar presentes y conocer esta variedad. La gracia, el restaurante Noso del OTW, gran gastronomía tiene, donde trabajan chefs con grandes cualidades culinarias de nuestro país. Entonces, la comida que se come ahí siempre está muy buena y el ambiente también es entretenido ahí en el corazón del barrio del Golf, al frente de la Plaza Perú, una instancia bonita para poder o ir con la familia o para poder salir con amigos.
Estupendo. ¿Qué? Con las ganas del night brunch.
Sí, no, de verdad.
Date una vuelta. Pues, Quique Llávar, muchísimas gracias. ¿Y las novias de la despedida soltero después a dónde se fueron?
No les pregunté.
Pero... es que pensé que la había
tenido con ellas. No, les pregunté, pero. Okay, yeah. Pero parece que la pasaron bien.
Ok. Bien, vámonos a un corte, ¿te parece? Les tengo que dar algunos mensajes antes, por supuesto. Les tengo que contar que la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Durante todo mayo y en todo Perú, podrás disfrutar el 15% cashback en todos los restaurantes de ese país pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Con Visa los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra con un tope de $40. Monto promocional de $100,000. Nos vamos al corte y seguimos con más aire fresco acá en Duna 89.7.
Bello en hombres viriles es algo femenino. Lo más bello en mujeres femeninas es algo masculino.
En Duna, la intelectual estadounidense Susan Sontag. Duna, voces, visiones y sonidos de tu mundo.
Descubrí que Red Dávila está más cerca, con las clínicas Dávila y Dávila Vespucio y los centros médicos en Las Condes, Ñuñoa y Maipú. También descubrí que es la mejor red privada en GES y cuenta con seguros de salud pensados en mi protección y la de toda mi familia. Red Dávila es para mí.
Descubre tú también todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Reserva tu hora en dávila.cl. Dávila, calidad a tu alcance.
Con el propósito de contribuir a la salud, la Universidad San Sebastián ha inaugurado el Centro de Investigaciones Clínicas USS en sede Santiago, el cual evaluará la eficacia y seguridad de nuevos fármacos y vacunas a través de estudios clínicos, velando por su correcta ejecución y aportando evidencia para su uso en la población. Este centro además capacitará en investigación clínica a estudiantes de carreras de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Tammi Terrell fue mucho más que la compañera de Marvin Gaye en el célebre dueto Ain't No Mountain High Enough. Destinada a ser la voz y el rostro de recambio en Motown, la joven cantante quedaría en un segundo plano mientras su carrera era marcada por el abuso y por una salud frágil que terminó con su vida cuando apenas saboreaba los frutos de su éxito. Esta es la historia que te contaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios a partir de las 8:30, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Visa presenta Cashback Perú, un país de estrellas Michelin. Durante todo mayo y en todo Perú, tendrás un 15% cashback en todos los restaurantes del país, pagando con tu Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Saborea Perú y Visa te devuelve el 15%. Con Visa, los viajes son increíbles. Conoce más en visa.cl. Cashback de 15% sobre el monto total de la compra, con un tope de $40. Monto promocional de $100,000.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los salmones nacen en agua dulce, migran al mar y vuelven después al mismo lugar donde nacieron para reproducirse, lo que significa enormes esfuerzos para remontar los ríos, ya sea por escasez o exceso de caudal. Para ayudar a los salmones a realizar este viaje y desovar donde quieren, Acciona ha construido un ascensor en el río Nansa, en Cantabria, España. Una innovación que les ha permitido remontar con facilidad los 20 metros de presa de la central hidroeléctrica La Palomera. El ascensor permitió recuperar el ecosistema de este río, ya que las truchas y salmones no han visto alterado su ciclo de reproducción, demostrando que el desarrollo sostenible es compatible con el medio ambiente. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
Descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres Fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus 5 sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila Contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Participa el próximo 7 de mayo en la conferencia sobre discapacidad e inclusión más importante del mundo hispanoparlante, Zero Project. Se va a realizar en el Hotel W. Regístrate gratis en descúbreme.cl. Los cupos son limitados. Escuchemos al gran David Bowie, se llama Fashion. Y luego estamos con Gabriela Cabezón, cámara, escritora argentina.
Fuck.
Ahí escuchamos a David Bowie con Fashion. Fíjense que mañana 20 de abril a las 4 de la tarde en la Sala Mayor de la Fundación Cultural de Providencia, ahí en Providencia 1995, totalmente gratuito, está la presentación de este libro que se llama Las Niñas del Naranjel, escrito por Gabriela Cabezón Cámara, escritora argentina que nos da, hace el honor de estar con nosotros hoy. ¿Cómo estás, Gabriela?
Hola, Francisco. Honradísima estoy yo de estar acá.
Gabriela, conversamos antes fuera de micrófono y lo dije al aire también al principio. Yo por lo menos no te tenía en el radar, ¿cierto? Y leyendo este libro, Las Niñas del Naranjel, dan muchas ganas de conocer tu obra anterior, aunque entiendo por lo que he visto en entrevistas tuyas que el proceso creativo de este, de La Niña del Naranjel, fue muy distinto a por lo menos el anterior, que fue un exitazo, ¿no? Las Aventuras de la China Iron.
Le fue bien a la China, sí, ahí anda, por el mundo, pasando la bomba, esa China retobada. Sí, fue distinto. Cada libro, ¿no? Es bien distinto. ¿Sabes qué? Pienso que una de las metas de la vida, que puede parecer una huevada esto, pero una de las metas de la vida es estar vivo. Y es muy difícil. Viste que a veces tenés periodos que no, que sentís poco, que no pasa nada, como medio gris. Y sentir esa vitalidad, para mí está muy en relación de que, por ejemplo, la escritura sea vital. Y para eso necesito que tenga alguna aspereza, que se me complique y se me recomplica.
Que me desafíe.
Entonces, quiero que cada uno sea distinto y cada uno efectivamente agarra y es distinto. Y este fue muy, muy particular. Fue un libro que tardé muchísimo en escribir. Lo reescribí como 50 veces. Sí, fue todo un desafío.
Contémosle a la gente, porque tú partes de un personaje real, histórico, que en sí ya tiene una historia fascinante, y me gustaría que contáramos un poco la historia del personaje real y luego, que sirve un poco como de tu marco, tu punto de partida para tu ficción, ¿no?
Encantada. Bueno, la monja alférez, así se conoció a este personaje, nació en 1598 en el País Vasco, en una familia noble. Esa gente, la nobleza europea, no quiere ni a los hijos. Ya sabemos, a los 4 años la mandaron a un convento. En el convento lo regía la tía. Estuvo ahí hasta los 15. Un día encuentra las llaves. Le dice, tía, me voy a dormir, me duele la cabeza. La tía le dice, andá, nena, andá. Esta agarra la llave. Telas, aguja, hilo, tijera, no lo dice, pero presumo. Ajá. Le roba unas monedas a la tía, porque había estado toda su vida encerrada, pero no era nada lerda. No era un día cómo funcionaba el mundo. Y se escapa. Está 3 días, 3 noches en un bosque haciéndose la ropa que necesita para llevar la vida que quiere. Quiere una vida de varón. Así que se hace ropa de varón. Sale caminando, es un muchacho español, consigue buenos trabajos, sabía hablar latín, escribir, papá. En algún momento se aburre de estar en España, se viene para América. En América primero trabaja de tendero, de empleado en una tienda. Le va más o menos bien, hasta que un día va al teatro, se le sienta adelante un tipo con un sombrero grande, le tapa la vista. Él dice que le dice bien, señor, se correría, que no veo. El otro le contesta, ¿por qué no te corres vos, puto? Dice, no, puto vos, papá, cuchillo, cuchillo. Duelo, termina uno mal herido, este se tiene que escapar de la ciudad, el jefe lo manda a otra tienda en Lima. Ahí vuelve el señor del sombrero, se baten a duelo, mata a uno, termina preso, y así empieza una peripecia tremenda de duelos. Le empieza a gustar jugar las cartas por plata, entonces presumimos que también beber.
Claro.
Y son todos borrachos, todos insultándose, gran sentido del honor, cuchillo, cuchillo, duelo, preso, siempre zafa por un pelo, todo así hasta que termina en el ejército imperial, en la conquista de la Araucanía, o sea, termina participando activamente de un genocidio que afortunadamente no se logró llevar a cabo, y ahí están los mapuche, hermanos mapuche, un abrazo, y en un momento lo meten en cana y ya no zafa, lo van a matar. Entonces dice, quiero que me confiese el obispo. El obispo va, lo confiesa, y este le cuenta todo lo que hizo con su vida, los 500 crímenes que cometió por pavadas, su participación en el genocidio, y le cuenta que su genitalidad es femenina, tiene vagina. Al obispo, todo lo de los crímenes, el genocidio, todo le importa 3 carajos. Ahora que sea una mujer, le resulta muy relevante. Llama unas comadronas, lo revisan y encuentran que no solo tiene vagina, sino que tiene himen. Aleluya, hermanos. uno puede matar 500 personas, pero no puede ser una trola torranta que haya perdido el himen por ahí. Entonces, como lo tenía puesto, sobrevive, no va a la hoguera, lo mandan a un convento, chequean hasta que llegan los papeles de España que certifican que no había profesado, se va a España, es una sensación, un mediático, un famoso, va a todas las cortes, el rey le da su derecho a usar el uniforme militar, o sea, a ser varón. Después termina en Roma, el Papa le da el derecho a usar su nombre elegido, que es Antonio, o sea, a ser varón. 1630.
Es impresionante la
impresionante.
Historia.
Impresionante.
Recordemos que toda esta es la historia esta real,
es la verdad.
Digamos.
Esto pasó a principios del siglo XVII. Claro. El personaje es siniestro, es una especie de personaje, una picaresca del horror, es un asesino, es un sacado, va como una pelota barranca abajo, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Bueno, en algún momento está ahí en Europa, vuelve, se le pierde la pista acá en América. Y ahí lo tomo yo.
ahí tú le das la pista. Que
acá
le faltaba,
empieza,
¿no?,
la novela, en donde él cuenta todo esto en una carta que le manda a su tía, la priora del convento del que se escapó 30 años atrás, y se encuentra en la selva paranaense, que es parte de la Mata Atlántica, que es una maravilla, que da casi nada, el 7%, tenemos que cuidarla para que alguna vez pueda empezar otra vez. Bueno, está ahí, empezando otra vez siempre. Y está con dos niñas, una perrita, dos caballos, dos monos, y toda la selva. Y está quieto y está seguro. Su vida no corre peligro y nadie desafía su honor en esa selva. Claro. Así que está tranquilo. Y está con las niñas que le preguntan cosas, lo obligan a cuidarlas, les tiene que dar de comer o de beber, por los motivos más equivocados, no es que de repente le nace un corazón. Le van haciendo en este proceso.
Claro.
Y él se encuentra con esto, con una paz, con esta ternura exigente de las niñas, con la exuberancia del tejido de la vida de la tierra, que en la selva se nota mucho más que en otros lugares. Y se le hace como un pliegue. Él era como una flecha, era una especie de bestia que se fugaba para adelante y rompía todo lo que había en el camino. Y de golpe esa flecha es como que hace un pliegue, y en ese pliegue él reflexiona.
Claro.
Y puede pensarse, puede decirse qué es lo que hace en la carta.
Sí, es bien interesante porque el relato va alternando, ¿cierto?, entre el presente en la selva y un poco también contando las circunstancias que lo han llevado a estar en ese lugar y estar en esa variopinta compañía, ¿cierto? Y la carta que él está escribiendo, como tú decías, a la tía en el convento. Pero ese, lo que me parece, una de las cosas que me llamó la atención, que me parece muy original, es que, claro, si hablamos hoy día de un personaje así, uno diríamos, es un trans, ¿cierto? Uh-huh. Obviamente en esa época no existía el término, digamos, pero uno imagina algún tipo de conflicto con el tema. Y por lo menos como tú lo relatas, lo describes, no parece estar ahí, no parece ni pasar de cerca por ahí el conflicto de él. Y me parece interesante que su refugio sea su infancia, justamente, porque uno se imagina la infancia tortuosa en un convento entre los 4 años, los 15 años, donde escapa, donde en el fondo es como no tenía otra que escapar. Pero él, sin embargo, cuando piensa en un hogar, en el fondo piensa en ese convento, piensa en su tía, la escribe muy cariñosamente, la imagina a la tía leyendo la carta. Entonces hay un contraste bien interesante en eso, ¿no?
Sí, fuertísimo. Claro, él se tenía que ir de ahí. Lo que no significa que entre tal vez los 4 y los 12 años no haya sido un lugar relativamente bueno. No sabemos. Lo que sí pasa es que en el encuentro con las niñas, él se pregunta por su propia infancia. Y en este tener que dar amparo, él se pregunta por su propio haber recibido amparo. ¿Lo recibió? Sí. ¿No? En otras cosas que le pasaron en la vida, ¿recibió algún cuidado? ¿Recibió algo de amor, aunque no se haya dado cuenta en el momento? Y bueno, por ahí sí. Y es algo que a él se le dispara como pregunta, y que me parece una pregunta bastante universal, ¿no? Porque viste todo lo que nos pasa todos los días, todo el tiempo, y después volvés atrás y lo volvés a pensar y decís, bueno, cuando yo estaba sintiendo que me pasaba, que me tiraban este vaso, también estaba pasando que alguien me soplaba el pelo. Y no me di cuenta en ese momento. Y ahora, por estas otras cosas que pasaron, por este viento, ese soplido de pelo me resulta significativo. No
claro,
sé, como
claro,
que vas
claro.
viendo otras líneas de cosas que o no sentiste o no pudiste sentir o soslayaste porque tenías que sobrevivir y no estabas para matices. Entonces me interesaba también pensar eso, como relato de la vida de cada uno, de cualquiera.
Claro, es un pasado dinámico en ese sentido, no un pasado fijo, un pasado que se va como habitando a través de las reflexiones del presente, ¿no?
Sí, como suelen ser nuestras historias mismas, viste que vos pensás tu propia vida y va bastante en relación a lo que estás viviendo hoy, cómo lo organizás, cómo organizás el relato. De golpe pasan cosas que te resignifican casi todo lo que te pasó en la vida. Decís, ah, no era claro, esto, era claro. Aquello. Si además ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas. Viste que a veces decís, y te dicen, che, ¿por qué hiciste esto? Típica discusión de final de pareja.
Sí.
Y vos hiciste esto porque, y no sé.
Claro.
Se me ocurrió. Sí. Lo hice, en el momento me pareció bueno o no me pude aguantar, pero no sabes por qué lo hiciste. Si vas hondo. Y podés hacer hipótesis. No sé. Sí, acá una argentina psicoanalizada, claro, te cuenta. Que, 30 años de hipótesis.
No, y qué tan real es esa hipótesis. ¿Qué tan fiel a la comillas realidad es la interpretación de ese pasado que uno hace en ese lugar, en ese momento en que interroga?
Es fiel a la perspectiva que tenés en el momento, en todo caso.
Claro.
Y va cambiando.
Estamos conversando con Gabriela Cabezón Cámara, autora de Las Niñas del Naranjel, libro que se lanza mañana en Providencia, que ya está, por supuesto, en librerías. Y tengo que decir además que los anteriores, porque me puse a buscar, y por lo menos en Busca Libre, que es como donde uno ve si los libros están editados acá en Chile, si están disponibles, están hartos de tus títulos. Está Las Aventuras de la China Iron, La Virgen Cabeza, y hay una novela gráfica que se llama Bella, que hiciste el año 2013, que entiendo se trata, valga la redundancia, sobre la trata de personas. No quiero irme por ahí porque todavía tengo preguntas con Las Niñas del Naranjel. Respecto de esto, hay algo muy interesante en cómo la selva no es, ni siquiera es como un paisaje determinante, es un protagonista de esta historia, y encuentro muy interesante cómo en distintos momentos ese personaje adquiere características. Obviamente uno dice la selva está viva, pero tú le das características animales a la selva. Dicen las plantas muerden, dicen, anoté algunas cosas, dice sentí el mar como el aliento de un animal gigante. Y a él le está recordando en su infancia, ¿no? En el convento, ¿cierto? O más bien cuando se escapa. Es decir, no es solamente ese paisaje el que adquiere protagonismo y adquiere como esta animalidad, sino que es a lo largo de toda su recuerdo también, toda su evocación, está este protagonismo de la naturaleza.
Es que también cae lo mismo. El presente le hace revisar todo. Y la naturaleza es el tejido en el que estás inserto. Es la vida que le da vida a tu vida, como si prestas atención, es eso, está viva, ¿viste? Está viva, y vos sos una
claro
cosita de esa vida, como si te dijera,
un detalle.
El cielo está lleno de estrellas y vos sos un polvito de una estrellita, pero sos parte de ese sistema enorme, no estás cortado de eso. Es una mutilación cuando nos hacen creer que estamos cortados y que podríamos vivir sin la naturaleza.
En este minutito que nos queda, Gabriela, quería preguntarte por Las Aventuras de la China Iron, que, como decíamos, ha sido un superventa, está traducido en diferentes idiomas, y entiendo que también ahí tú partes de un pie forzado histórico, ¿no? Es una también ocupas una historia, un marco histórico real para generar una ficción, ¿no?
Sí, parte en verdad del Martín Fierro, que es como el poema épico, si se le puede decir épico, bueno, el poema nacional de los argentinos. Ajá, el libro nacional. Que es un libro muy hermoso, escrito en gauchesca, que es una lengua hermosa, y que cuenta la vida de un gaucho. Y yo tomo a la esposa de ese gaucho, que aparece mencionada apenas como la China,
ya,
para contar mi novela. Pero lo que cuenta Martín Fierro, y lo que de algún modo mi novela también, es cómo termina consolidándose la República Argentina como tal. Este país de latifundios, de 20 ricos que se reparten todo y a los demás hay que matarlos.
Y esto en la perspectiva de ese personaje relegado en la historia, a simplemente
en la perspectiva de ese personaje, que igual la pasa bomba, está pasando todo eso, pero ella encuentra una maravilla, la vida la pasa hermoso.
Fantástico. Gabriela Cabezón Cámara, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Les recomendamos entonces Las Niñas del Naranjel, y obviamente todos los otros libros de Gabriela Cabezón Cámara. Muchísimas gracias.
Francisco, un placer. Gracias a vos.
Nosotros dejamos hasta acá el programa de hoy. Llega Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy de César Vallejo a su hermano Manuel. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis. De día viernes, cultural, ya lo saben, ya lo conocen, con Arturo Fontaine, Sofía García Huidobro y Matías Rivas. En Sintonía Crónica Epitafios, el programa que hacemos junto a Bárbara Espejo a las 20:30 horas. Hoy la historia de Tammy Terrell, la cantante que se consolidó ahí con Marvin Gaye, pero buena la historia de Tammy Terrell, yo no la conocía. La conocí, conózcanla ustedes también. Nos encontramos el próximo lunes, como siempre, a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que tengan un muy buen fin de semana.